Descargar contenido. Entrevista.
El Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias difundió un comunicado acerca del fenómeno observado en el cielo este 20 de octubre en los departamentos de Cerro Largo y Rivera. Se informó que este es compatible con el ingreso de un gran meteoro a la atmósfera de la Tierra, lo que denominamos un bólido. Para conocer más en profundidad el tema, estamos en contacto con Gonzalo Tancredi, profesor titular del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias. Gonzalo, bienvenido.
Compartir con ustedes.
Bien, tal vez para arrancar, preguntarte por los temas más generales, ¿no? ¿Por qué se producen fenómenos de estas características? ¿Son parte como del caos del espacio?
Nosotros estamos dentro de un sistema planetario, el sistema solar, en el cual existen un conjunto de planetas, pero una gran cantidad, millones, de cuerpos menores. Estos cuerpos menores cruzan las órbitas de los planetas, en particular la órbita de la Tierra, y pueden impactar contra la Tierra o pueden destruirse en la atmósfera, ingresar a la atmósfera terrestre. Y ahí entonces es que nosotros vemos, si es un cuerpo muy pequeño, estamos hablando de una partícula de polvo de unos pocos gramos, una estrella fugaz, como la vemos en la noche, pero si el objeto tiene un tamaño más grande, estamos hablando quizás de algunos kilogramos, ese objeto produce lo que llamamos un meteoro muy brillante o un bólido. Y efectivamente esto es lo que ocurrió en el mediodía del miércoles pasado, del miércoles 20 de octubre, en el norte del país, más concretamente el norte del departamento de Cerro Largo. El ingreso de un material posiblemente rocoso, de un tamaño todavía difícil de estimar, pero quizás de algunos kilogramos o más, que al ingresar muy rápidamente a la atmósfera produce este fenómeno brillante y el estruendo que también se escuchó.
¿Cómo llegó al Departamento de Astronomía la información primaria sobre el ingreso del meteoro a la atmósfera?
A través de las redes sociales, o sea, estamos en contacto con mucha gente que está interesada en estos temas. En particular, hay un meteorólogo aficionado llamado Matías Mederos, que cuando empezó él en su página de Facebook a recibir reportes, me lo comunicó, y ahí empezamos a seguir el tema y también empezaron a llegarnos otro tipo de reportes más directos y ya también empezaron a aparecer en los medios de prensa. Lo que seguimos después nosotros es tratando de investigar un poco más, o sea, más allá de la noticia inicial, investigar más en detalle. Por una parte, recopilando todos los testimonios que venían llegando para tratar de sistematizar la información, desde qué zona se vio, desde qué zona se escuchó, y también buscando información complementaria, como por ejemplo, datos de satélites. Hoy en día los satélites climáticos, como los satélites GOES, que están en órbitas geoestacionarias, tienen un instrumento que permite la observación, principalmente está orientado a la observación de rayos, de descargas eléctricas en la atmósfera, de eventos luminosos que ocurren en la atmósfera. Pero para nosotros eso también es muy útil porque detectamos justamente este tipo de bólidos ingresando a la atmósfera de la Tierra. Chequeamos los datos del GOES y efectivamente aparecía el evento, y ahí entonces ya podíamos determinar más precisamente dónde había ocurrido. El ingreso a la atmósfera se dio entre Melo y Aceguá, digamos a mitad de camino entre Melo y Aceguá, en dirección sur-norte, y digamos, los últimos datos, los últimos registros están muy en las cercanías de Aceguá. Y eso nos permitió determinar que, bueno, si hubiera caído algún objeto, o sea, el brillo se produce porque el material ingresa a muy alta velocidad, estamos hablando de más de 40.000 kilómetros por hora, y por fricción con la atmósfera se va calentando. Al calentarse, el material sólido se convierte en gaseoso, se produce un efecto de fluorescencia del gas que hace que el objeto adquiera un brillo notable. Y lo podemos ver, bueno, en este caso se vio durante el día, estamos hablando que un brillo comparable quizás al sol, o un poco menos, pero de ese orden como para poder ser observado durante el día. y a su vez también como ingresa a una velocidad muy alta, ingresa a una velocidad por encima de la velocidad del sonido en el aire, eso produce una onda de choque, también conocido como boom sónico, que al llegar a la superficie de la Tierra, esa onda de choque produce un estruendo, que fue también lo que se escuchó. Y eso, como hemos visto a partir de los testigos, se vio en Artigas, Rivera, Cerro Largo, y también el bólido en sí se vio hasta del sur del país, en Florida, Soriano. O sea que abarcó la observación de este evento una zona muy amplia.
Claro, Gonzalo, recién hablabas de que habían recogido los datos del satélite GOES. ¿Cómo se hace la lectura de la imagen satelital para justamente poder corroborar el fenómeno cuando se empiezan a recibir información de que sucedió un evento de estas características?
Bien, nosotros teníamos una obra bastante cercana a la hora exacta, digamos que era entre las 11:50 y las 12 horas, y lo que hay algunas páginas en las cuales uno puede acceder directamente, prácticamente a tiempo real, a las imágenes del GOES en diferentes canales, y bueno, hay que seleccionar justamente el canal de información que es relevante para nosotros. Tiene un instrumento que se llama Geostationary Lighting Mapper, o sea, sistema de mapeado de rayos desde la órbita geoestacionaria, y bueno, utilizando estos datos fue que pudimos corroborar que justamente a las 11:56:20 aproximadamente fue que ocurrió este fenómeno. Estamos hablando de hora Uruguay, el del día 20 de octubre. Y después pudimos acceder a los datos más crudos y entonces de esta forma poder ver la variación del brillo y determinar más precisamente la trayectoria de este objeto en la atmósfera, por lo menos la trayectoria proyectada en la superficie de la Tierra, porque no tenemos información vertical, o sea, no tenemos información de la altura, ya que obviamente es una imagen tomadas desde el satélite.
Ustedes hablan de la onda de choque en el comunicado. Mm-hmm. ¿Puedes explicarnos un poco bien de qué se trata?
Muchos de ustedes quizás ya no habían oído hablar de cuando un avión rompe la barrera del sonido.
Sí, totalmente.
Hoy en día quizás no estamos tan habituados, pero tiempo atrás teníamos hasta algunos aviones supersónicos comerciales, como el Concorde. Bueno, cuando un avión rompe la barrera del sonido, justamente se produce un estruendo de este tipo. ¿Por qué? Porque el objeto pasa a viajar a velocidad superior a la velocidad del sonido en el aire. En nuestro caso, lo que ocurre es que ya el objeto ingresa a la atmósfera con una velocidad superior a la velocidad del sonido. Eso genera una onda de choque que se va trasladando en la atmósfera y también la podemos expresar como una sobrepresión, o sea, como una explosión muy fuerte. Y eso es lo que finalmente se escucha cuando esta onda de choque llega a la superficie y que produce vibraciones. Se habla de que vibraron las paredes, vibraron los vidrios. En algunos casos podría llegar hasta haber rotura de vidrios por esta sobrepresión. Y también ese mismo efecto se puede detectar en los sensores sísmicos. En esa zona hay algunos sensores de la red del Observatorio Geofísico del Uruguay, pero también hay otros sensores del lado de Brasil. Y bueno, estudiando los datos de estos sensores sísmicos, podemos ver justamente el registro de este evento. En el comunicado también nosotros incorporamos datos de una estación bastante cercana al evento, que es la estación del Observatorio Geofísico en Pueblo Mazangano, en el límite entre Cerro Largo y Rivera.
¿Cuál fue la información que detectó el observatorio justamente?
Lo que podemos hacer es, en cierta forma, compartir, digamos, esta información entre los datos satelitales y los datos geofísicos para determinar la trayectoria, en primera instancia determinar la hora precisa del evento, a su vez también determinar la trayectoria en el cielo y la energía del evento. Esto va a ser posible cuando podamos analizar en particular los datos de varias estaciones sísmicas que hay en la región, no solo ahí en Pueblo Mazangano, también del Observatorio Geofísico hay otra estación más que lo detectó, y también hay por lo menos dos o tres estaciones del lado brasileño, cerca de Pelotas, cerca de otro pueblo que se llama Casapava do Sul. Así que entonces todavía estamos trabajando con estos datos, no tenemos una información precisa. Y en parte, digamos, lo que en este momento nos interesa más es ver si pudo haber caído algún material a la Tierra. O sea, si este objeto no se desintegra completamente en su pasaje por la atmósfera, llega a caer un objeto sólido a la superficie, estamos hablando en este caso de un meteorito. Bueno, recoger este meteorito es algo de gran importancia para nosotros porque nos permite analizarlo, hacer un análisis químico, petrológico, hacer una caracterización y finalmente un registro de este meteorito.
Ya pueden tener...
Hasta el momento no tenemos corroborado de que haya caído ninguna fragmento a la superficie. Hoy justo estuvimos hablando con periodistas de las radios locales, de Aceguá, de Bichadero, para ver si tenían alguna información y para poder difundir. Nos entrevistaron y estuvimos exhortando a la población y a su vez también exhortando a aquellos que puedan tener algún tipo de registro gráfico, por ejemplo, a través de cámaras de vigilancia que pueden haber en la zona, de diferentes negocios o particulares que pueden haber registrado el evento. Así que todavía estamos en un momento de seguir juntando información para saber finalmente si cayó algo y en ese caso ir hasta la zona a recoger fragmentos que pueden haber un número importante. Así que quizás en los próximos días hagamos una expedición con estudiantes de la licenciatura de astronomía, pero también con otros interesados, para, bueno, lo que nosotros llamamos peinar un área para buscar posibles meteoritos.
Claro, Gonzalo, en este tipo de fenómenos astronómicos siempre a veces estamos muy influidos por tantas películas, ¿no? Que hemos visto a lo largo de los años. En el caso de que antes de que hagan esa expedición, alguien de la vuelta se tope con lo que crea que puede ser restos del bolio que finalmente cayó, ¿lo puede manipular? ¿No hay problema? ¿Tiene que tomar alguna precaución? ¿Avisa a las autoridades? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, en primera instancia, no recoger y manipular estos objetos no significa ningún tipo de peligro. También hay que reconocerlos, digamos, hay que saber qué característica tiene. Son rocas muy oscuras, de coloración prácticamente negra en su exterior. El interior generalmente ya no es así, el exterior es de esta forma porque tiene una costra que llamamos la costra de fusión, que es producto justamente de este ingreso a alta velocidad en la atmósfera. No tienen radioactividad, o sea que no significa ningún tipo de riesgo la manipulación, tampoco están calientes y más aún pasando varios días después del impacto o de la llegada de los meteoritos. Y decíamos, tiene esta coloración negra, en la textura generalmente a nivel de la textura superficial es rugosa, y son generalmente rocas bastante pesadas, o sea, bastante densas. Si uno toma una roca, otra roca de igual tamaño, los meteoritos generalmente son bastante más pesados que una roca común de nuestra Tierra, quizás hasta aún más pesado que no sé, que basalto, que es una de las rocas típicas que hay en la zona norte de Uruguay. ¿Y qué hacer en ese caso? Bueno, en primera instancia, determinar precisamente el lugar donde se recogió y comunicárselo a autoridades locales o directamente a nosotros. Estamos en comunicación, como decíamos, con las radios, pero también a través del ejército, con los destacamentos de policía de la zona. La zona en la cual nosotros pensamos que puede haber caído es entre Aceguá y Bichadero, norte del departamento de Cerro Largo, más cerca de Aceguá. Esa sería la zona en la cual estamos pensando que puede haber caído. Y bueno, como decía, comunicarlo para que nosotros podamos, bueno, luego acompañar eso con búsqueda de otros restos que pueden haber caído.
Sí, esto se enmarca en el proyecto que lleva adelante el Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias de instalación de una red nacional de cámaras para la detección de bólidos. El proyecto se llama BocoSur. Contanos un poco de qué trata el proyecto y qué tan común es el ingreso de bólidos a la atmósfera y sobre todo en nuestro país, en Uruguay.
Bien, solo te voy a contar titulares porque me parece que eso sería interesante después ahondarlo, y en particular que participen estudiantes que están muy activos en este proyecto BocoSur. Estoy hablando de estudiantes de licenciatura. Este proyecto tiene como objetivo instalar una red de cámaras que observan el cielo durante toda la noche, justamente para detectar bólidos, detectar estos meteoros muy brillantes. Y estas cámaras se están instalando en las azoteas de varios liceos del país. Ya llevamos 6 cámaras instaladas. La primera fue acá en la azotea de la Facultad de Ciencias, pero ya tenemos también en San Carlos, Casupá, Castillo, Rosario y Dolores, y en breve ya vamos a instalar otra más en Trinidad, y de esa forma la idea sería cubrir todo el país. De este proyecto, como te decía, participan estudiantes de la licenciatura, otros docentes del departamento, pero también participan profesores de secundaria y estudiantes de secundaria activamente del proyecto, no solo en la etapa de instalación, sino en la etapa de operación de las cámaras. Si hubiéramos tenido este sistema funcionando, posiblemente no hubiéramos detectado este objeto porque fue al mediodía, pero un objeto de características similares o aún menos brillante se puede detectar con nuestras cámaras, y al tener observaciones simultáneas de varias cámaras poder determinar muy precisamente la dirección y la trayectoria de este objeto en el cielo.
Bien, estaremos al tanto entonces de cómo resulta esa expedición, si hay más novedades, y estaremos contactándonos contigo de nuevo, Gonzalo.
Bien, a las órdenes, y como te decía yo, sería bueno también que de esta instancia pudieran participar en una futura entrevista sobre el proyecto algunos estudiantes que están muy interesados en el tema.
Totalmente. Gonzalo Tancredi, profesor titular del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR.
Gracias, y a las órdenes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.